Le vamos a echar 3 litros de agua, una pizca de canela. Vamos a estar sumergiendo así el calzón. Es un calzón de 3 días de sucio. Esto es para que lo dominemos y lo traigamos así al desgraciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de tu podcast Estival, público para compartir. Como cada semana les habla su buen amigo Bad Boomer y me acompaña Peluquín. ¿Cómo está, don Peluca?
Estoy sorprendido de que haya sucumbido a la presión del público masculino y haya traído una vez más a Madame Inés.
¿Qué es Madame Inés?
Pero yo sé que es por una buena causa. Yo sé que por una buena causa y por algo que Madame Inés es muy reconocida.
Yo traje Madame Inés. Yo traje hoy día porque estamos en víspera, estamos cerca de la noche de San Juan, que no es mañana, quizá en algunas semanas más.
Un par de meses
puede ser. Estamos cerca también de nuestro primer show en Talca. Vamos a hacer un show en vivo en Talca, aviso desde ya. Y este show también va a ser bajo una higuera. Y vamos a intentar invocar el diablo para sacarle la chucha.
No, y que es lo mejor, con música.
Y con música.
Así es.
Y dijimos, bueno, necesitamos también aprender porque, bueno, Peluquín está enfermito.
Sí.
Y también ando pasando por una buena racha, quiero mantenerla. Sentimos que también no la hemos ponido hace tiempo. Entonces dijimos, necesitamos...
Ah, no, yo ando mala racha de enfermedad, ando con amigdalitis.
Perfecto.
Un poquito de fiebre.
Entendemos que la has ponido, sí, entonces estos días. Entonces dijimos, necesitamos... En este caso, brujería. De hecho, derecho.
Pacto con las ánimas.
Pacto con las ánimas. Necesitamos la presencia, sí, de alguien que sepa.
Del diablo, derechamente. Sí.
Alguien que sepa del diablo, de conjuros, de hechicería. Entonces yo convoqué a una conocida chamana. Chamana que, por ejemplo, sí, entre otras cosas, hizo el embrujo para que Buddy Richard ganara Rojo VIP ya antaño. Hizo un embrujo también para modificar un poquito el final de la teleserie de Verdad Oculta, según lo que a ella le gustaba. Y entre otros grandes logros, tenemos con nosotros, por vez primera también, porque no tiene que ver con otras profesiones o con otra, no sé cómo llamarle, con otros hobbies que tiene, chamana Inés.
Yeah.
¿Cómo estás, chamana?
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar por primera vez con ustedes.
No, de nada.
Y eso, dispuesta aquí a compartir mis conocimientos y mis dones con ustedes.
Es que las confundo, son parecidas.
Se agradece. Oye, ¿cómo lo ha tratado este...? ¿Por qué? No sé por qué hablo como que fuera inicio de año, weón. Quería preguntarle, ¿cómo lo ha tratado este verano?
Ya estamos casi terminando, ya enero. Qué terrible cómo pasa el tiempo, amigo.
Sí, se pasó.
Uno no se da cuenta y se convierte en el viejo culiado. Yo perdí la capacidad de querer al verano. Cuando uno era niño y disfrutaba el verano como vacaciones, momento de distensión, momento de estar en familia. Ya lo perdí, pues sí, trabajo. Trabajo todo el verano.
Igual, yo te trabajo en el verano.
Es terrible, man, ser adulto. Es horrible. ¿Hay un embrujo para eso, Madame Inés? O sea, perdón, chamana Inés. Es que son parecidas, ¿no? Es una familia, me imagino yo. Por eso tengo tantas dificultades.
No, no somos tontos tampoco, si es la misma persona, pero es que son distintas profesiones, entonces tú tenés que hacer boletas distintas.
Yeah.
El giro
tiene. Sí, disculpe.
Exactamente.
Es como cuando tú sales a carretear y te hacen preguntas de copete, y tú eres Peluquín Copete.
Sí.
Pero te hacen una pregunta de diseño en el carrete, 8 de la mañana, ¿sabes? Sí. Tú no. Epa. El lunes te respondo eso, es esto.
Exacto, el lunes 9 de la mañana.
Sí, po, distintas personalidades.
Sí. Entonces, sábado 3 de la mañana, Instagram. Sí.
Chamana, ¿algún embrujo desde ya? Antes de comenzar, previo a nuestro capítulo, a nuestra conversación, para que Peluquín vuelva a amar el verano.
Como lo amé cuando niño.
Como era cuando era niño.
Sí, ¿algún embrujo? ¿Alguna receta?
Mire, yo le recomiendo a usted, Peluquín, que vaya a una piscina municipal.
Anote.
Tome nota. Sí, una piscina municipal.
Municipal. Mira, para que la gente me crea. Mira, para que la gente me crea, tengo...
Con el lápiz de un color en especial.
Tengo lápiz, tengo papel.
¿Tiene que tomar nota con sangre?
No, pues bueno, no me dificultes.
Mire, usted va a una piscina municipal.
Una piscina municipal.
Va con un vaso pequeño.
Ya.
Y va al sector donde haya más niños.
Yo también estoy notando.
¿Por qué? Porque ahí está mezclado el agua.
Que no lo escuche la
pedidita, cloro.
Por favor.
No, no.
Está sonando muy extraña, pero ya.
Pero usted va con el traje de baño más grande que
no
tenga.
Voy a anotar.
No vaya a ir ahí con esas zungas que describí al capítulo pasado.
No, oye. No, yo voy con hasta el tobillo cubierto, coche.
Y le van a andar mostrando la baguette. Y usted va con un vaso, toma, porque ahí tenemos una solución que es muy buena, es muy efectiva para solución, los rituales. ¿Qué es? Agua, cloro y pis. Pis de niño.
Ya, claro. Yo no sé si Madame Chamán Inés quiere ayudarme o quiere que termine yo detenido.
No, pero usted va con mucha precaución.
¿No tiene un conjuro más light? Disculpe la pregunta.
No, es que usted no tiene que ir con el demonio sensual y sexual que usted lo poseía cuando iba a esas clases de natación.
Ya.
¿Ya? No, usted...
Sí.
No,
sí.
No puede ir pervertido.
Sí, ya.
Oye, ¿alguna hora en particular?
A las 5 de la tarde, que es cuando ya los niños se han tomado todas las bebidas, todos los helados, entonces ahí el pis,
5 de la tarde.
Los orines abundan en la piscina, y entonces usted después en la noche,
hay que hacer algo antes de dormir.
Antes de dormir, usted se toma ese vaso completo de esa solución, y allí después usted va a soñar, se va a reconciliar con esta vida de adulto y va a entrar en sincronía con el verano. Entonces después usted al otro día va a despertar y va a poseer un espíritu de canto y veraniego.
Ya. No, yo estoy más preocupado de mi calidad de ciudano libre, en realidad. Más que reencontrarme con mi niño exterior, la verdad.
No, espéreme, y usted va en la mañana a despertar y va a cantar Dubi Dubi Naranja Guapapa.
No se la sabe.
Sí.
No, sí me lo sé. Un verano
naranja. De Donald.
Sí, pero para mí el verano era el Festival de Viña.
Para mí también.
El final del verano estaba marcado por el Festival de Viña. Yo sabía que también. Una vez aparecía en la tele el Festival de Viña.
Cagamos.
Mi verano ya se había acabado.
Empezaba a bajar, bitch, cagamos.
Sí, y ahí uno entraba como en una depresión inmediatamente.
Pero quiero acotar que, para darle un poco de credibilidad a Chamán Inés,
¿ya?
Quiero acotar que mis veranos de niño estaban muy ligados a las piscinas. Así que ese es un punto positivo
a
para
favor.
Su...
Hay una revisión.
Claro, a favor de su prescripción. Así
una vez en la piscina de mi pueblo estaba un niño gordito con su mamá, un niño fofo además, así como muy flojo, y le decía, mamá, quiero mear, estoy que me meo. Y la mamá le decía, pero hijo, anda al baño. No, que no quiero ir al baño, mamá, paja, está muy lleno. Y la mamá le dice bajito, yo lo escuché. Dijo, pero hijo, anda y hace pipí en la piscina. Anda y hace, mea en la piscina, se toma en la piscina. Y el niño se acercó a orilla de la piscina, se bajó los shorts, y pegó la mía para la piscina. Pero se metió el agua. Y de hecho el chorro mío le cayó en la cabeza
nunca
a otros niños.
Nunca falta ese weón.
Y ahí me lo quín con el vaso. Ahí me lo quín con
eso,
el vaso.
Claro.
Espérate. Y le pregunto a su mamá, ¿tomó Fanta? ¿Qué tomó este niño? ¿Ha tomado bebida?
Chamana, quiero preguntarte. En el caso de estos conjuros que, como palabra tú tan linda que dices, que conllevan una solución, es decir, una mezcla, un producto... líquido en este caso.
Un intercambio químico.
¿Qué es mejor? Un intercambio químico. ¿Beberse ese producto o hacerse una fría con ese producto? Por ejemplo, ¿qué pasa si Peruquín tomas una hoja de boldo o de cilantro, por ejemplo, o de orégano, la mete en el vaso con esta solución y se friega el cuerpo con esta solución? ¿No es más efectivo?
Ya. Como un monje tibetano.
Claro, o quizás buscar a un tercero que también le friegue esta solución en el cuerpo.
Que me agarra
latigazos.
La
así, y como latigazos, sin golpearlo, por supuesto, con este líquido. ¿Qué es más efectivo?
En este caso, en el que se requiere que la persona entre en sincronía con alguna etapa del año, lo más efectivo es la ingesta. La ingesta de estas soluciones. Por vía dérmica no es efectivo este conjuro.
¿No funciona derechamente?
No. Tiene que ser por ingesta de la solución. Perfecto.
El otro día estaba hablando con nuestro amigo Funqueco de San Javier de Arca, no sé, porque estábamos viendo nuestro evento en Talca, coordinándolo. Es de por allá. Entonces yo le dije, oye, mira, tenemos algunos requerimientos.
De las tierras de Felipito.
Tenemos algunos requerimientos porque queremos hacer rituales tradicionales para pelear con el diablo, que finalmente es nuestra meta.
Es nuestra meta en la vida.
Y él me decía, bueno, yo no hice la gualillera, no hice nada. Pero hubo un tiempo, me decía Funkieko, que andaba muy hediondo este weón. Andaba muy hediondo. Y que hizo allá le llaman un secreto.
Ya.
Le llaman un secreto, bueno, Chamana sabe. porque no se lo deben contar a nadie para que funcione, luego que funciona así. Yeah. Pero un brujo te lo da, un chamán te lo da.
Ya,
y un chamán le dijo...
Uno tiene que ir hacia el brujo.
No, ellos te ven en la calle y te detectan. Yeah. Yeah. Le tengo un secreto, le dijo a Funkeko. Y le dijo, tiene que... De acá está, de hecho, si no me creen. Dijo que tenía que meterse una varilla de laurel por la raja.
Ya. Yeah.
Para andar fragante. No sé si lo dijo con esas palabras, pero él con esas palabras me contó.
Después de lo que me contó chamán Inés, no me sorprende en absoluto.
Sí, pero... Tenía que meterse esta varilla de laurel a las 12 de la noche con luna llena de golpe. Una pura vez.
Ah, ya. No había que haber duda. No tenía que haber duda.
No. 12 de la noche, luna llena, ya. ¡Pum! Barras de laurel para adentro. Ramas de laurel.
Porque si hay duda, no estáis preparados, básicamente.
No. Es que ya. Si no estáis preparados, no, po. Si no, no hagáis. Si no anda médico normal, pues bueno, anda un dermatólogo, no sé.
Sí.
Pero, ¿en qué caso recomienda usted, chamana, ir a un especialista o al otro? Por ejemplo, yo tengo algún tipo de dolencia, algún tipo de mal.
Por ejemplo, hoy día, yo tengo fiebre desde el lunes, probablemente una amigdalitis.
¿Tiene fiebre del lunes?
Que me da
¿va médico,
paja,
la médica o pero, chamana?
Que me da paja tratarme porque si yo voy, tengo que dejar pega preparada de antes para que algún saco wea me reemplace, yo vaya a hacer la wea, el médico me diga, usted tiene una weá normal que se le quita en 3 días y yo después llegue con más pega extra. Por lo tanto, yo prefiero ir total y absolutamente enfermo a trabajar. ¿Cuál es la alternativa que ofrece Chamán Inés? Si es que existe, porque a lo mejor no hay.
Estamos en tiempos en que se están cuestionando los saberes de Occidente y por lo tanto yo creo que cada persona tiene que asistir al especialista que más le acomode de acuerdo a sus creencias. Si usted cree que tiene que ir al médico, vaya al médico. Por mi parte, como profesional de estas áreas de las brujerías, lo más recomendable sería que se atendiera conmigo o con alguno de mis colegas.
¿Qué recomendaría usted, por ejemplo, para el dolor de garganta, la fiebre... El despertar con sudor frío en la mañana?
Mire, algo similar a lo que mencionaba el señor Boomer. En este caso sería meterse un palo de canela untado en miel.
¿En miel?
¿Ya? Pero no, por favor, por el oído. ¿Ya? Yeah. Y desde esta cavidad del oído pasa usted casi como una trepanación. ¿Ya? Y se hace cosquillas en la garganta.
Ah, okay.
En la garganta, y ahí usted puede combatir este virus.
¿Y la sordera cómo la arregla?
Pero, ¿no es más fácil abrir la boca y por ahí llegar a la garganta? ¿O tiene que ser
es
el paso por el oído?
La occidental.
No, pero es que yo estoy muy occidentalizado. Yo quiero optimizar. Yo estoy ingeniero, perro, ingeniería. Yo quiero el camino más rápido del punto A al punto B.
Pero, Kim, toda la brujería... tiene un peso.
Lo que pasa es que usted está buscando el camino más fácil.
Sí, déjeme admitirlo que sí.
Sí, y no, hay se requiere esfuerzo. Si usted quiere mejorarse de su resfrío, hay que esforzarse un poco más.
Ya, me parece.
Claro, Peruquín, una vez yo conté en este podcast que yo una vez tuve una verruga y una bruja me topó en la calle y me dijo, le tengo un secreto.
Tú me robáis la historia.
Escúchame, esto lo conté hace un año, weón.
Weón, esto yo lo escribí. Yo te lo escribí.
No,
en mi Facebook, conche tu madre. Vamos a pelear.
Pero es que vas en el campo, pues, weón.
Te voy a ofrecer un duelo. Te voy a ofrecer un duelo de poetas. Porque.
¿Ya?
Mira, Pedro, te voy a dar el beneficio de la duda. Porque si la duda. O sea, porque si la historia igual a la mía, voy a tener muchas sospechas. Pero te voy a dar el beneficio.
¿Cómo voy a robar algo que me pasó, weonao? ¿Si me pasó en serio?
Cuéntame.
La bruja me dice: usted le tengo un secreto. Yo ya. Tiene que. Romperse la verruga, romperla, así como hacerse un tajo en la verruga y que salga sangre la verruga. Y una vez que salga sangre, usted la unta en un pan y se la da a un perro. Pero el perro le va a salir esa verruga en la garganta y va a morir.
Ya no es la misma historia.
Yo haciendo la fila en el hospital para que me la quemaran con ácido.
Ya.
Y de hecho me la quemaron con ácido, pero ella me dijo: no haga eso, tiene que hacer el secreto. Y no hice el secreto. No, mentira, sí lo hice.
¿Le puedo contar algo personal? No, amigo.
Ya, me cuenta algo personal.
Yo cuando era pequeño tenía dos problemas recurrentes. Uno era la amigdalitis.
Ya.
Y la segunda era las verrugas. Con el tiempo me di cuenta que la amigdalitis era provocada por mi madre. Porque mi madre me abrigaba mucho, yo transpiraba mucho, me enfriaba y hacía 2, 3, 4 amigdalitis en año. cuando dejé de hacerle caso a mi madre.
Me gusta esa palabra, hacía el delito, me gusta esa palabra.
Dejé de enfermarme. Pero el tema de las verrugas, lo simpático es que a mí me salían solamente en la mano derecha. Y solamente en...
tengo una teoría.
En los nudillos de la mano derecha. Sí, yo escuché muchas veces esa...
Tengo una teoría, caballero.
Y sabéis que solamente... Porque uno es niño, uno quiere rebelarse. Yo era un adolescente, yo me rebelaba, así que lo hacía con la mano izquierda. Solamente para... Y aprendí a hacerlo con la mano izquierda, solamente para llevarles la contra. Y me pasó que de repente, yo estaba en el colegio y me empezó a aparecer una verruga. Y mi madre, muy preocupada, me llevaba al doctor, iban y con nitrógeno líquido, su gotita. Y tal. Tiempo después, otra. Empezó a ser tan recurrente que yo ya después no avisaba. Me quedaba callado porque me daba lata. ¿Qué paja tener que salir? ¿Qué paja tener que ir? ¿Qué paja? Y resulta que yo empecé a ocupar una muñequera. Mi mamá pensaba que yo era un adolescente desbandado. Porque yo andaba con pinta metalero, con la polera de Mago de Oz. Con una muñequera de Radiohead. Con mis guantes. Y justo ocupaba una muñequera en la mano izquierda. ¿Y por qué ocupaba la muñequera en la mano izquierda? Porque llamaba la atención de la gente y evitaban ver la mano derecha. Y ojo que ese truco es muy bueno. Es tan efectivo que, por ejemplo, yo conocí a una persona que tenía... le faltaba un dedo en una de las manos. Yeah. Y usaba ese mismo truco. Usaba un...
¿Le decían el italiano? ¿Por qué no era completo?
usaba un distintivo en la mano... completa para llamar la atención a esa mano y hacía todos los gestos con esa mano.
Era como el cantante de mi pueblo. Pero
weón, yo descubrí con muchos años después que a esta persona le faltaba un dedo. Entonces yo aprendí lo mismo y empecé a hacer lo mismo. Entonces había muy poca gente que sabía que yo tenía verruga en mi mano derecha. Pasó que ya cuando empecé a trabajar ya no podía ocupar esos guantes. Entonces empecé a ocupar otras tácticas de mover más la otra mano, de esconder una, qué sé yo. Y un día... En el metro, se me acercó una señora y me dice...
¿Aspecto?
No, era sospechosa la señora, era bajita y empieza a mirar. Paseo. Es que lo que más me llama la atención, ella miraba para todos lados como si lo que me iba a decir era la wea más ilegal que pudiera soltar alguna vez en la vida. Y se me acercaba, Nada en particular, una señora, lo único que me llamó la atención es su actitud de que ella estaba a punto de contarme un secreto de estado. Y resultó que se puso al lado mío y esperó a que yo me bajara. Y una vez que me bajé, ella me toma del brazo. Y no estoy exagerando, bueno, me toma del brazo.
No te creo.
Me lleva alejado a la gente y me dice, vi que tiene una vez.
En tus pantalones.
Se va así, se ve hermosa. No, y me dice,
no puedo hacer nada, señor.
Te voy a contar algo. Pero, y con amenaza de muerte, no le puedes contar a nadie, weón, porque si no, no va a resultar.
Un secreto.
Y me dice, tú tomas un pelo. Tú.
¿Un pelo?
Sí, porque yo tenía el pelo largo. En esa época. Yeah. Era un Brendan Fraser. En esa época. Hoy, lejos. En esa época, cerca. Y me.
Qué referencia, pero largo.
Bueno, es lo que me dijeron, pues, weón. Y bueno, había también otras personas que decían que era los malos de Mi Pobre Angelito. Ahí usted vaya y créale al que quiera creerle.
La referencia rebuscada, weón, teniendo acá.
Otras personas que decían que era largo, el weón Mino de Hanover. Usted tiene que creerle a la persona que quiera creerle. Entonces.
Era el Miguel o Negro Viñera.
No, pero tranquilo. Esas son mis referencias. Así funciona mi vida, amigo. Yo no le estoy inventando nada. Yeah. Público para compartir.
Leo Rey.
Real.
Buena
Leo. Real. Ya. Entonces me dice. Bueno, usted toma el pelo, lo amarra alrededor de la verruga y lentamente estira, corta y nunca va a salir. Y yo, que soy una persona de ciencia, que cree en las leyes de la termodinámica. No le creí, pero me quedó eso en la cabeza. Y una vez dije, ya, ¿sabéis qué? He probado tanto, he ido a todos los doctores, me siguen saliendo, voy a probar. Y un día hago lo que me dice la señora, no le expliqué a nadie, no le conté a nadie. Me tomo un pelo, lo amarro alrededor de la verruga, no pasó nada. No sirvió de nada. En mi desesperación, tomo un cuchillo de una cocina.
No te estoy huyendo.
Prendo uno de los quemadores, caliento la punta del cuchillo y me rebano en un acto de violencia e irresponsabilidad. La última verruga de mi mano. Haciendo para un poco un homenaje al hermano de Hércules, quemando las cabezas de la hidra. Luego de ese acto barbárico, nunca más me salió una verruga.
Ya, queremos recomendar a la gente que no haga eso, por favor. Y queremos preguntarle también a nuestra chamana, ¿qué hizo Peluquín mal que no le funcionó ese secreto?
Sí, porque algo claramente.
La chamana aquella, quizás.
Me salté, a lo mejor.
Veía el futuro.
Algo se saltó.
¿Y sabía que lo iba a contar?
Ah, también, porque contarlo lo arruiné.
Sí, pues. Ella sabiendo que lo iba a arruinar, no le funcionó.
Sí, me gustaría que hiciera una aclaración. Aunque me parece que lo dejó claro, pero quisiera saber si es cierto. Usted se sacó el pelo del cuero cabelludo.
Sí, sí.
De la cabeza.
Ahí está.
Sí. Ya. Ahí está. Yo sé que usted tiene dudas de mi criterio. Sí. Todas las dudas son absolutamente fundadas, pero le puedo decir con toda certeza que ese cabello era de cuero cabello.
¿Es el error?
Sí. Yo creo que el problema es que usted quizás se lavaba poco el pelo.
Puede ser.
O no usaba un champú adecuado.
Yo creo que por ahí va.
¿Ya? Sí.
Ya.
Sí.
Oye, es buena chamana Inés. Es buena.
No, sí, es buena.
Sí.
Probablemente usted usaba algún champú de una marca muy ordinaria.
Sí. ¿No?
Entonces se necesita cierto refinamiento para que funcionen estas brujerías.
Oye, y lo difícil.
¿Qué marca para arriba funciona?
De marcas medianas.
Por ejemplo, Valerina.
No, Valerina Macabro. No.
Ya.
Mediana. Es que discúlpeme, chamán Inés, pero.
Pantera.
Por ejemplo, para darle un poquito de contexto, yo en esa época vivía con. Con 7 mujeres. Y yo creo que o soy derechamente estúpido o tengo una mala suerte bíblica. Pero de todas las marcas de champú que estaban en ese baño, yo agarraba una al azar. ¿Y cómo es posible que yo, durante todos los años que viví ahí, sin leer ninguna etiqueta, tomé siempre, todas las veces, el champú que no era?
Tomaste champú íntimo, quizás.
Pero... Claro, lo vi un poco difícil. A lo mejor había champú para perro.
Mire, desde Pantene comienzan las brujerías a funcionar más o menos bien.
Ah, ya.
Con el champú, con el químico que funcionan bastante bien las brujerías, es con la marca Kerastase. Con eso usted se asegura que la brujería.
Una pregunta un poco indecorosa con don Nacho.
Con el tío.
Con el tío Nacho. Disculpe.
Tío Nacho.
No. Ah, no, ya. Con ese no funciona. Ya. Pero ¿sabe con cuál funcionaba? Y eso que no era. Costoso, uh-huh. Hace años atrás, en los años 90, con Grecian 2000.
Ah, yeah.
Con Grecian 2000 uno lo recomendaba para que fueran efectivas las brujerías.
No, yo Popeye, todo rental.
Oye, chamana, yo creo representar a nuestro público, a nuestra audiencia. No quiero caer en esto, pero yo creo que todos se lo preguntan. ¿El pelo cuando te dicen que tiene que ser, de la cabeza?
Ah, usted es coqueto.
Puede ser de cualquiera de las dos.
Ya.
Puede ser, por ejemplo, pero el poto.
No, pero tiene que ser largo.
O sea, yo creo que Funkeco. Mira, quiero representar a Funkeco.
Ya, pero yo creo que igual es improbable.
No le he visto la raja a Funkeco.
Ah, ya. No puedo decir nada contra eso, porque probablemente usted tenga razón. Sí, es real.
Definamos pelo.
¿Desde qué pelo por metro cuadrado, centímetro cuadrado, se considera una raja peluda? Disculpe la pregunta.
Quizás en tu círculo chamanístico está esa respuesta.
Sí, bueno, hay gente, la verdad es que es tan peluda que está para circo. Los pelos, por ejemplo, gente que tiene pelos en los glúteos, no, esos pelos no sirven, ¿ya? Aunque sean pelos largos, pelos negros, tratándose de un glúteo, podríamos decir, metalero, no, claro. Esos pelos no funcionan.
Ya, perfecto.
Tienen que ser los más efectivos si se usan... pelos de la cintura para abajo, tienen que ser en la zona pélvica.
Funciona, está notando, Peluquín.
Particularmente, sí, cerca de los genitales, ese pelo también es muy efectivo.
Ah, ¿ya viste?
¿Algún color en particular para la gente como yo, por ejemplo, que le crece pelo de distintos colores en la barba y en otras zonas del cuerpo?
¿Se corta con tijera o se quita de raíz?
¿Sabes que a lo mejor ahí me equivoqué?
Se tira de raíz.
A lo mejor ahí me equivoqué.
De raíz.
Espérate, Peluquín. ¿Lo sacaste con tijera?
Sí.
Ahí está.
Yo creo que ahí me equivoqué. No, pero volviendo a mi pregunta, ¿algún color en particular? Porque yo, por ejemplo, tengo mi cabellera de un tono oscuro, pero mi barba y otras zonas del cuerpo son un festival de colores. De repente te puedo sacar un pelo rubio, te puedo sacar un pelo marrón, te puedo sacar un pelo pelirrojo. Entonces, a lo mejor, en mi afán por acabar con este problema, saqué un pelo que no era del color adecuado. O a lo mejor en mi condición de una mezcla de todas las etnias, yo era incapaz de solucionar esto por mis propios medios.
No, no, la brujería no es racista.
Ah, ya.
Para nada.
La moda sí, la brujería no.
No, tampoco hace diferencias etarias. Así ya. Que, por ejemplo, si usted se hubiera sacado
una cana,
un pelo cano,
ya.
Claro, también hubiera sido efectiva la brujería.
Pelo del pezón.
Oye, yo tengo.
Sí. Ese sí. También para hacer brujería, sí.
¿Y sabe dónde más tengo? En los hombros.
De la cintura para arriba, pero los poquitos. Pelos más efectivos son los del cuero cabelludo y los del pezón, efectivamente.
Del pezón.
Disculpe mi indiscreción, chamana Inés. Los pelos en el pecho, ¿son efectivos?
Sí.
¿Sirven para brujería? ¿Sirven para cosas banales?
Sí, pero...
¿Sucias y terrenales? O no sirven de nada, ni siquiera sirven...
No, son medianamente efectivos, pero insisto, el pelo del pezón es particularmente efectivo para la brujería.
Ahí también la embarré, porque yo no me saqué un pelo del pezón, me saqué un pelo del cuero caído.
Tiene una vinculación con la lactancia, con la maternidad, por eso sirve. Yo una vez escuché que el pelo del pezón, al estar cerca del lugar en el cual se da vida, se da una fuente de nutrientes, de alimento en la primera infancia, es un pelo especialmente poderoso para la brujería. Lo mismo pasa, y a riesgo de sonar ordinario, con las vellosidades en las zonas pélvicas, porque también tienen mucho que ver con los amores, con la creación,
con la conexión magnética,
con la concepción y con la concepción y también con la cópula, que tiene que ver con la unión. Entonces, de repente, cuando queremos mezclar mundo terrenal con el mundo del más allá, los pelos particularmente de zona pélvica sirven mucho para estos rituales. Por ejemplo, por lo mismo, yo una vez quiero contarte, chamana, que me estaba tomando un trago en una disco con una chica y la chica estaba mostrando un especial interés en mí.
Cosa rara.
Y yo, la verdad, no hacia ella porque no era de mi gusto. Entonces el tema es que yo fui al baño. Es que imagínate cómo era para yo ser de su gusto y yo voy al baño y me estoy tomando mi piscola que yo había dejado en la mesa y de repente, como un gato, empiezo...
Le había hecho un amarre. O la había intentado hacer una madre.
Y en mi piscola había un pelo. Un vello crespo. Y ella tenía el pelo liso.
Yo creo que fue un intento de amarre, en mi ignorancia, en mi absoluta ignorancia. No sé lo que dirá chamán Inés, que es la experta, pero...
¿Me quieres decir que aquella mujer que no era de mi gusto, con la cual después prolongué 5 años, me hizo un amarre?
Don Boomer, al consumir este brebaje. Con los vellos de la mujer en la que él no estaba interesado.
Claro.
Según mi ignorancia, yo creo que él también puso en riesgo su vida. De manera involuntaria.
¿Puso en riesgo?
De manera involuntaria. ¿Es tan peligroso ese tipo de amarre, chamán Inés? ¿O no estamos preocupando?
Espérese, ¿y por qué cree usted que Don Boomer, él habría puesto en riesgo su vida por salir con esta niña?
No, por consumir ignorantemente, sin saber lo que estaba haciendo, un brebaje preparado para amarrarlo.
Claro.
A esta persona. A la que él no tenía interés. Porque, convengamos, claro, en los pueblos donde Don Boomer frecuenta, sí, hay en la radio todo el día publicidad de gente que hace este tipo de amarres, que promete el amor de la vida.
Así, que chamanes.
Yo voy a juntar parejas, que bla, bla, bla. Y
sí.
Por algo será.
Sí, Don Boomer ahí puso en riesgo efectivamente su vida, como dice usted, Peluquín. En ese momento se atoró con el, sí, con el pelo de la dama.
Claro.
Pero imagínese si ella hubiese hecho esta, como se le dice vulgarmente, esta agua de calzón.
Eso quería preguntarle. ¿Es más peligroso el agua de calzón o el agua de pelillos?
O el agua,
no,
de pelillos.
Imagínese, con agua de calzón usted podría haberle salido una coliflor en la lengua, dependiendo de, sí, del comportamiento sexual de la dama.
Yo creo, ahora que lo menciona chamán Inés, yo creo que a mí, mi última pareja me hizo un agua de calzón. Sí. Porque sí.
¿Te hizo una garra?
Sí, porque...
¿Te amarró el mono o te hizo un agua calzón? Sí.
¿Por qué le apareció alguna coliflor?
No, porque había cierta fijación en cierto sector del cuerpo femenino.
Ah, ya.
Entonces yo decía, esto es, sí, yo sé que soy un creyente y todo, pero no tanto, y a mí tampoco me gusta tanto, pero yo creo que sí fui seducido por este tipo de prácticas. Y no me quejo, obvio.
Antes de adentrarnos aún más en este bosque, yo de repente, cuando pienso en estos temas, y tenemos estas dudas, y tenemos estos miedos, y tenemos estas confusiones, ¿a quién podemos acudir? ¿Pero qué?
No acuda a Chamán Inés, acuda a Mindy.cl. Psicólogos en línea, que le brindarán un servicio de primera, sin bots ni respuestas automáticas. Un equipo humano que lo asesorará y acompañará ante cualquier duda o necesidad.
Y si no te gusta la experiencia, te cambian al terapeuta. Y si aún así no estás contento, no estás contenta, te devuelven tu dinero.
Las sesiones son reembolsables por toda la ISAPRE, dependiendo por supuesto de su plan. Sistema de recordatorios por llamadas telefónicas para que no pierdas ninguna sesión.
Puedes cambiar tus sesiones con 24 horas de anticipación por si te surgen imprevistos, y especial ojo con Mindy, que este verano y este año en realidad te tienen nutricionistas, te tienen interesante contenido en su canal de YouTube y por supuesto lo más pulento, lo más bacán, el podcast Fabulosamente, cuentos escritos y narrados por este pechito para niños o para familias, que están disponibles en Spotify y otras plataformas similares.
La salud mental ahora es para todos. Mindy.cl, psicología online a un precio asequible. Tu primera sesión con 50% de descuento. Más información en Mindy.cl.
Mindy, ¿qué tienes en mente? Gracias, Mindy, por acompañarnos una semana más. Vamos entonces, yo creo que para ordenar un poco el tema, vamos a empezar un poquito con la teoría. Quiero saber, Chamana, ¿desde cuándo cuándo nace la brujería como tal en Chile? ¿La recta provincia puede ser? ¿O los brujos de Chiloé también de pronto tienen influencia en el resto de nuestro territorio? ¿Cuáles son los antecedentes históricos que sustentan la brujería en nuestro territorio y en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile? Así hago las preguntas yo.
Mire, acá en Chile siempre se habla mucho de precisamente la isla de Chiloé, donde habrían muchas leyendas, muchos embrujos.
¿Usted conoció al Trauco, Chamana?
Sí, me crucé con él.
¿El Trauco tira el tufo, sabía usted?
Después le cuento detalles.
Cálmate, Boomer. Yo quería preguntarle, a mí me interesa mucho esa pregunta porque yo sabía que también, por ejemplo, Salamanca es un lugar que la gente dice mucho que hay mucho brujo ahí. Mucha bruja. ¿Esto no es exclusivo de Chiloé?
No. Hay entendido. Muchos lugares en Chile que se adjudican, digamos, el primer antecedente histórico de la presencia de la brujería.
Claro.
Pero quiero comentarles...
¿Pero cuándo comenzamos?
Que esto nace en la comuna de Machalí. Antes de que fuera Machalí, por supuesto.
Ya, no me parece en absoluto sospechoso.
Y acá tengo mi libro respaldo. Que habla de estos temas, ¿ya?
Sí, absolutamente, 100% bueno, fuente real.
Sí, fuente real, un hombre que realmente aplica el método de investigación histórica.
Sí, estaba mostrando un libro, La Historia Secreta de Chile, de Balaguer.
Sí, para la gente que está solo escuchando,
no bueno, está no sé bien. Si ese, pero que habla del espiritismo en la vida de Arturo Prat.
Sí, un historiador muy serio.
Usted sabe. Sí, Arturo Prat Chacón dice, de hecho, en el así empieza.
Dispara con este cañón. Sale en el libro.
Arturo Prat Chacón se destacaba por disparar fehacientemente con este cañón. Así escribe ahí.
No me sorprendería en absoluto.
Ya, perdón. Chamana.
Disculpe, seriedad.
Antecedente histórico. Vamos al grano, por favor. Dime fecha. Deme nombre de la bruja que hicieron y cómo influyeron en nuestro territorio nacional.
Por allá por el año 1795, ya hay algunos antecedentes en Machalí, con los primeros estos mestizos españoles, aún con raíces de los indígenas de la zona, los promaucaes.
¿Ya?
Desde ahí, desde ese sincretismo cultural, tenemos el origen de las brujerías.
¿Y quién trajo esa brujería a ese lugar? ¿Los europeos?
Y de Tierra del Fuego no vamos a decir nada, porque esa gente andaba poto pelado, pintada y con cacho en la cabeza. Yo creo que algo tenían que andar trayendo. Por ejemplo, los onas.
Sí, mire, yo de hecho atrás tengo imágenes de onas.
Yo desde la ignorancia, desde la ignorancia, estoy preguntando, porque yo vengo de Europa en un barco, llego a un lugar que es más helado que la chucha y veo un hueón en pelota pintado hasta los cocos con unos cachos en la cabeza, yo creo que algo trae entre manos. Pero a lo mejor sí, es por mi ignorancia. Hecho, a lo mejor es por mi ignorancia. Mira,
Historia Secreta de Chile, página 155. Llega el hombre europeo y queda impactado porque bajo la luz de la luna ve a los zonas pintados hasta los cocos. Dice, paradito. Es Historia Secreta de Chile. Ya, ahí, perdón. Ahí es...
Disculpe, chamán.
Tenemos un antecedente histórico, perdón, chamán.
Disculpe mi informalidad.
Sí, los zonas son... también, bueno, luego de los promaucaes, son de estas tribus, de estos pueblos, uh-huh, donde más está desarrollado el espiritismo. Así que sí, no, no tienen nada de esquizofrénicos de estos señores.
Y otra pregunta también, yo no quiero, por favor, no se sienta ofendida, pero mi pregunta, por ejemplo, la momia Chinchor, que son han sido por la ciencia demostrada ser una de las momias más antiguas del mundo.
Claro.
Ahí también es producto de del desierto, de los aislados que vivía este pueblo, de las ideas locas que se le ocurrió, de la esquizofrenia nuevamente, o era producto de alguna especie de ritual, alguna especie de proto-brujería.
El Historia Secreta de Chile, para ahí, habla de las momias precisamente y dice que junto a los vampiros y también a los hombres lobos, las momias eran producto de cosas sobrenaturales. Es una buena pregunta la de Peluca.
No, estas señoras de las momias de Chinchorro, la verdad es que eran bastante chantas. Y creían que estaban haciendo brujería y en realidad no, para nada, no tenían ninguna conexión espiritual con ningún ser superior, con ningún espíritu, con ningún demonio. Okay. Y lo que les pasaba era que esperando esta conexión espiritual que no iban a tener porque no tenían los dones, es que morían de frío.
Y disculpe la indiscreción, entonces la momia egipcia sí alcanzaron a agarrar ahí un poquito de...
Es que habían recursos, qué sé yo.
Sí, había maluquita, había esclavos, habían piedra, habían barquitos, habían fondos del gobierno, había todo.
Claro, porque estaban en la categoría ABC1.
Ah, ya.
Sí,
ya
sí, son un poco clasistas
claro,
los
antecedentes históricos.
Claro, el pobre no puede ser.
No son racistas, pero son clasistas los espíritus.
Antecedente histórico del primer amarre, del primer agua de calzón en Chile, personajes históricos. ¿Existe? Que hayan sido conocidos por hacer el primer amarre en Chile. Yo tengo mis teorías. Yo, por ejemplo, pienso en una Gabriela Mistral, que seguramente le hizo algún amarre fallido a alguno de sus tantos lachos pretendientes, pero, o sea, ella los pretendía a ellos. Pienso también, no sé, un sicavo que le hizo un amarre a la señorita Vallejo y el hermano a la señorita Rosenthal. Uh-huh. Evidentemente, no me lo explico.
¿Sabes qué? Me gusta tu teoría de Gabriela Mistral como una bruja fallida, porque todas sus relaciones son catastróficas.
Todas.
Algo estaba haciendo mal. Todas. Mucho de su poesía eran tragedias amorosas. Yo mejor estaba siendo aconsejada por una persona que no estaba a la altura de las circunstancias.
Antecedente histórico, primera pregunta. Primer amarre en Chile. ¿Quién fue?
Bueno, de los fundadores de este país, Inés de Suárez.
Mira, viste, me adelanté. Sí. Ya. Pedro Valdí.
Inés de Suárez le hizo ¿Qué le hizo? ¿Un agua de calzón a Pedro Valdí?
Un hoyón de calzón, conchetumadre, creo yo. Sí. una armadura de poto. Porque históricamente se habló de que Inés de Suárez no era muy agraciada, por lo tanto el nivel de brujería que ella alcanzó de haber sido bastante poderoso.
No, pues si una mujer que la única posibilidad de un hombre era venir a la concha de tu madre a buscar a su marido perdido.
Yo quiero escuchar igual la opinión de chamana Inés después de esto, pero yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, si ella en su desesperación por encontrar un hombre necesitó ponerse una armadura y viajar miles de kilómetros en una ruta nueva a un mundo que nadie conocía.
A buscar a un hueón.
A pelear con unos indios culiados que nunca habían visto un hueón a caballo. Es porque, amiga, usted tiene problemas.
Te encargo la tóxica.
Sí. ¿Qué dice? ¿Qué ahora dice como especialista? Estratagema, nada que decir. Ella defendió Santiago varias veces sola. No estoy hablando de ella como... profesional, estoy hablando de ella como una bruja que quiso agarrarse dice, al...
Defendió Santiago, ahí ya vemos su lado, ya vemos que era
sí,
para de, otro, de, atacó lo, Santiago.
Claro, lo defendió desde su punto de vista como española, a eso me refiero, claro. Pero claro, no estoy poniendo duda sus capacidades, por supuesto, pero de bruja sí.
Bueno, si bien mi tocaya, la señora Inés de Suárez, no tenía una belleza física, ¿ya? Ella... tenía no una belleza interior, podríamos decir, pero una grandeza espiritual, ¿ya? Nos vamos a los arquetipos de personalidad junguianos, podríamos decir que en ella se produce un dualismo.
¿Un dualipa?
No un dualipa, un dualismo.
Un camionismo.
Sí, del,
me gusta dualipa.
La heroína, ¿ya?
Voy a poner dualipa de fondo.
La heroína y la exploradora. Pero ella además sentía que le faltaba algo más en su vida para desarrollarse, no solo como ser humano, sino que también como mujer. Entonces buscó desarrollar el aspecto de la personalidad de la amante. Dada su fealdad, le costaba llegar a tener estas características de la amante.
Sí.
Por lo tanto, tenía que recurrir a algunas brujerías para poder conquistar... a los hombres.
Claro.
Ya, pero no quiero desmentirla, señora chamana, pero usted habló del 1700 y este tema de Inés de Suárez pasó mucho antes.
Es que fallido.
No.
Ah, ya. Usted está hablando de exitoso.
Dije
exitoso.
Que en Machalí desde 1795.
Ah, ya, ok. Claro. En Chile ya, pero... mucho antes. Ya, perfecto. Mira, qué bueno que no estábamos entendiendo. Mi pregunta es, ¿tuvo un cabro chico?
¿A Plena de Suárez con Valdivia?
Sí, terminemos la pregunta, la primera pregunta.
Ya, mire, y quiero comentarle...
Terminó la primera pregunta, ¿cómo estáis?
Quiero comentarle por qué fue exitoso amarre que le hizo Inés de Suárez a Pedro Valdivia. Usted comprenderá que debajo de esa armadura y después de tantos viajes, de largo tiempo de exploración...
De ese sudor...
Se producen toxinas... Sí, sí. Ya, el cuerpo así expele olores bastante desagradables. Yo creo que cuando llegaron a Chile ya la putrefacción era importante. Y ayuda mucho a la brujería esos olores fuertes.
Eso, lo que acaba de mencionar Chamán Inés, es muy importante porque la gente olvida que en los viajes antiguos, por ejemplo... la Avenida América de Cristóbal Colón, los viajes de Diego Portales, de Valdivia, Pedro de Valdivia, Diego Almagro, estoy un poco confundido, habían meses que la gente no se bañaba, meses, y eso a los niños de hoy les cuesta mucho entender, de por qué esos viajes eran peligrosos, es porque compadre, pasáis casi un año sin bañar. Quiero que te lo metáis esto aquí. Tú pasáis 3 días sin bañarte, sin ducharte y estáis oliendo a mierda.
Chingue.
Estos hueones pasaron meses, años.
Y fíjese que dentro del relato que yo he hecho en este programa, en esta conversación, hace un rato hablé de que las brujerías, en este caso con los pelos, los vellos corporales, eran más efectivos cuando se usaba, por ejemplo, un champú de mejor calidad. Imagínese el cambio a través de la historia, porque en los tiempos de estos conquistadores españoles acá en Chile, la brujería era más efectiva en relación a la mayor putrefacción.
O sea, usted me está diciendo que había que usar más pelo.
Claro.
Antiguamente, ya que si son más efectivos.
Por eso Inés suele andar cortando cabeza. Es que buscando el pelo preciso.
Si chamana Inés me está contando de que hoy, a siglo XXI. Tenemos que tener un buen champú, un buen perfume para hacer una buena brujería. Eso significa que en el siglo XV había que usar el triple o el cuarto de producto. O sea, había que meter una cabeza humana en pelo púbico. O estos rituales cambian.
En la olla.
Claro, o estos rituales cambian con la época. Yo le estoy preguntando desde la absoluta ignorancia.
Bueno, acabo de decir que se han producido cambios históricos en este ámbito de la brujería. Entonces antes sí eran las brujerías más efectivas con partes del cuerpo que se usaban más putrefactas. Ahora es a mayor higiene y con productos de mejor calidad que las brujerías son más efectivas. Ahora bien, ustedes mencionan esto de cortar cabezas. Yo creo que ustedes están yendo al extremo. Ustedes tienden mucho al extremo cuando estamos conversando. Yo les pediría ser un poco más cautos.
Sí. Es que aparece en la página 105 de la Historia Civil de Chile.
Yo me entusiasmo un poco. Yo veo sangre y me entusiasmo. Disculpe. Sí, es real. No, y porque Inés de Suárez corta un par de cabezas y demuestra que ella manda en esta defensa española de Santiago.
Era una indirecta, claro, de hecho, Pedro Valdivia.
Sí, yo estoy preguntando. A lo mejor ella decía, mira lo que te perdiste. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, le decía ella en esta época. A lo mejor, no sé. Desde la ignorancia.
Oye, le quería tirar una indirecta así como, oye, cacha, la Inés de Suárez no deja cabeza para conchetum.
Claro, mira lo que te perdiste. No deja chota con
claro. Cabeza. Ahí yo creo que va más por ahí que la conexión con la brujería. Yo creo que tiene que ver con ese tipo de indirectas que menciona el señor Boomer.
Ya, pero
artefactos poéticos.
Yo quiero preguntar por poéticos. Hoy, porque claro, ya. La historia, uno se entretiene. Uno cuenta los carretes, uno dice, oye, usted sabe que Pedro Valdivia, bla, bla, bla. Pero hoy, siglo XXI, año 2023, como le gusta decir al amigo Boomer. Sí. ¿Cuál es el amarre preferido de los chilenos? Disculpe la pregunta, disculpe la pregunta de matinal, pero ¿cuál es el amarre preferido por los chilenos?
¿Qué más te piden?
En el verano.
El amarre millennial, ya, los millennials, ¿qué piden?
No, porque el amarre de verano, todos de vacaciones, todos buscando pasarlo bien.
Por ejemplo, ¿cómo hacemos este amarre del pelo si por lo general las chiquillas se hacen el depilado brasileño en estas fechas? Entonces, sí. ¿De dónde sacan el pelito? Pero el amarre.
Claro.
Siendo que está toda la zona de Milady.
El uso del vello corporal va en retirada, precisamente por lo que usted dice. La depilación es una práctica que ha ido en aumento, no solo entre las mujeres, sino que también los hombres han adoptado esta práctica.
Da calor ahí en esa zona.
Entonces se ha tenido que buscar nuevas prácticas, nuevos elementos para realizar estas brujerías. Y lo que se está usando mucho, los amarres que están realizando las mujeres para tener algún hombre, es la menstruación.
Toma apunte.
La menstruación.
Ah, ya. Yo lo he visto harto, sí. Ojo. Harto en TikTok, harto en Instagram. Pero
¿cómo lo he visto, weón?
Sí, pues sí, ahora ahí hay harto de que...
Eso, copita, precisamente. La copita menstrual ha permitido...
No, ¿verdad, weón?
Sí, que estas mujeres, millennials, ecológicas, muy preocupadas por la ecología, ellas entonces utilizan también esta solución entre sangre y endometrio, y eso genera rituales, brujería muy efectiva.
Y disculpe la pregunta nuevamente, ¿hay hombres que se acerquen a usted a pedirle amarres?
Sí.
Porque siempre uno, en la ignorancia, nuevamente, uno asocia este tipo de práctica a las mujeres. Pero yo creo también que hay un público varonil que también se acerca y en la desesperación, a lo mejor en la ignorancia, como yo le estoy preguntando, no saben qué hacer y se le acercan verano 2023. ¿Qué es lo más que le han preguntado? Chamán Inés, los chilenos.
¿Qué es lo más pedido?
Este verano. Sí. Bueno, los hombres están ahí en una confusión, yo diría, en estos tiempos.
Están confundidos.
Sí. Porque está toda esta tendencia a las nuevas masculinidades, estos hombres que andan tejiendo, chalequitos rosados.
Deconstruidos.
Sí, están muy deconstruidos y entonces esta gente lo que hace es agarrar alguna de estas hebras de las lanas rosadas que usan para conquistar tipo de mujer. ¿Ya? Mujeres que también gustan de hombres no viriles.
Lo sabía.
¿Ya? Y este sería el caso.
Me toma totalmente por sorpresa.
Y bueno, ya hay dos casos conocidísimos, ya podríamos decir paradigmáticos en nuestro país.
Giorgio Jackson.
Los hermanos Sicavo.
Ah, también. Ya, oye, yo
oiga, espérate, no deja que termine porque se ha sacado una interpretación que me ha dejado helado. Me ha dejado helado.
Pero que tú pensás que estamos hueyando. Tú pensás que le digo, oye, voy a invitar a una loca que se hace pasar. No, por favor, si esta hueá es real.
Por favor. No diga más.
Público lo compartir.
100% real, sí.
Es real. De hecho, le voy a cambiar la descripción
al podcast,
le voy a poner es real.
Por favor, continúe porque estoy interesantísimo. Interesantadísimo.
Interesadísimo.
Bueno, entonces los hermanos Sicao,
disculpe, tengo fiebre, amigo.
Que estuvieron más de un año en un taller de nuevas masculinidades, uh-huh, ya de tejedores, usando estas lanitas rosadas, usaron estas hebras de la lana y se pasaron estas hebras
por la oreja, la garganta,
por,
o esa otra, me estoy confundiendo,
por las partes pudendas.
Ah, ok.
Y las insertaron en los pitos de marihuana que consumen estas señoras. Y en las piscolas.
Estamos denunciando un uso de brujería.
Sí. Y en las piscolas, entonces ahí ellos pudieron conquistar a estas bellas mujeres.
Yo creo que esto es grave.
De ahí Rosenthal dijo, no, yo no fumo marihuana, no, si un canje, le dijo, es un canje para Ripley.
Fuma. Yo creo que esto es grave, claro. Es un canje para Samsung, le dijo.
Ah, ya dijo.
Y listo, cayó.
Ahí sí, ahí todo.
Un canje para ahí, dijo.
Y bueno, Giorgio Jackson.
¿Qué embrujo le hicieron a
yo creo que el embrujo fue a Joven y Alocada.
Giorgio Jackson estuvo un poco más complicado porque quiso usar pelo... Y no tiene pelo.
Claro, le dificultó un poco. Él tuvo que innovar.
Sí, y él tampoco está deconstruido. Entonces tampoco podía...
¿No hizo taller, Jackson? ¿Mm? ¿No hizo taller?
No hizo. Intentó, pero no...
A ver...
No le resultó mucho.
¿Tú tienes antecedentes de esto? Cuéntame.
Y uno podría pensar todo lo contrario, porque la pareja que tuvo antes de Camila Gutiérrez era esta señorita que fue convencional, la señorita... Constanza Chonhout. Y bueno, voy a decir algo polémico quizá.
Y le carga que le digan que fue pareja de Jackson, porque ella dice que ella brilla con luces propias, que ella no es la pareja de, sino que ella es.
Y pese a que Giorgio Jackson no está tan deconstruido, no duró mucho tiempo en los talleres de nuevas masculinidades, fíjese usted que en esa pareja
vamos a entrar ahí, vamos a discutir ahí.
Yo creo que eso está
lejos de lo que nosotros pretendemos como programa, como capítulo. Lo vamos a dejar a discreción.
¿Qué te pasaste?
Lo vamos a dejar a discreción del oyente. Pero tengo teorías. No quiero dejar sola a Chamarines, pero tengo teorías. Pero eso no corresponde ahora.
Oye, pero por ejemplo, nosotros acá, yo creo que nosotros tenemos algo. Tenemos algo y quiero confirmarlo contigo. Con usted, perdón, porque yo a un amigo muy cercano le he contado que yo, de repente, cuando menciono personajes de mi pueblo, por ejemplo, en un capítulo hace mucho tiempo, mencioné a un famoso borrachín de mi pueblo que una vez se cayó cuando yo abrí la puerta y estaba muerto de hambre, estaba famélico. Entonces yo le pregunté si tenía hambre, y él me dijo que sí, que estaba muerto de hambre porque llevaba muchos días tomando. Y le dije, te voy a hacer un pan. Y él me tomó en la pierna, en el suelo, botado de hambre, y me dijo, ¿con qué? Y me dio mucha risa. Conté eso, Peluquín, eso, chamana. Salió el capítulo el día lunes y el día miércoles esa persona falleció.
Me estás güeyando.
Te lo juro. Yeah. Te lo juro, atorado con comida. Ya. Y yo, de hecho, lo dije al círculo, creo que tú, chamana, eres testigo que lo dije. Dije, bueno, nombré a un curadito de mi pueblo y murió. En otro capítulo, cuando estábamos acá, Peluquín, con el Borra, yo también conté la historia de un curadito de mi pueblo que toca guitarra. Lo mencioné y a los dos días falleció. Entonces yo dije, weón.
Yo quiero pedir a Boomer, de manera oficial, que no cuente ninguna historia mía. Porque,
No.
Porque aún no quiero morir. Aún no quiero morir.
Peluquín, hace dos capítulos hablé del hermano de Joven y Alocada.
Ya.
O hace un capítulo, no sé.
¿Verdad, po?
De Vicente.
Lo mencionaste. Yo no lo conocía. Y quiero que esto quede en el registro. No lo conocía.
Después de 3 años, ayer anunció que murió su podcast.
Sí.
Mire, usted está matando gente, amigo.
Podcast que goza de un gran éxito únicamente por el único mérito que tiene ese personaje, que es ser hermano de Joven y Alocada.
Exactamente.
Talento, te cagáis cero.
Sí, exactamente. Usted mata gente. Bueno,
usted mata gente copete.
Así que yo evito nombrar a gente.
Usted mata gente copete. Así que por lo, yo le pido oficialmente que no cuente nada mío. Aún.
No, nunca. No, después, ya tengo miedo.
Después, ya, cuente cosas.
Les voy a contar una historia de Oscar Waldo.
Oscar, ya. Ya, pero él no toma. Dale.
No, toma poquito.
Bueno,
diga, chamana Inés.
Jory Jackson, para lograr conquistar a Camila Gutiérrez, tuvo que hacer varios rituales. Porque ustedes comprenderán.
Disculpe, Camila Gutiérrez es. Lo que, ¿cómo joven?
Sí, porque ustedes comprenderán que no se entiende, no tiene ninguna lógica, o sea.
No hay hueón más fuera de onda,
sí,
que ese hueón.
Sí, no se entiende, la verdad, cómo conquistó, sí, a esta mujer. Y él tuvo muchas brujerías fallidas. Por supuesto, antes que se le terminara de caer todo el pelo, él trató de hacer brujerías con pelo. No le funcionó porque se lavaba con
valentina. ¿Usted recomienda, discúlpeme, usted recomienda a la gente, por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi abuelo, desde que yo lo conozco, era pelado. Mi padre, desde que yo lo conozco, era pelado.
Está el miedo.
Y yo sé que yo voy para allá. ¿Usted recomienda pelear contra eso? Porque yo, en mi brutalidad de hombre neandertal, no lo voy a hacer.
Claro.
Pero a lo mejor yo me estoy perdiendo de alguna... De alguna cosa, de algún extra. Pero, ¿usted recomienda luchar contra la alopecia?
Depende.
¿Hay alguna brujería contra la alopecia?
Depende, yo creo que Giorgio Jackson debió haberle hecho la pelea a la alopecia. Porque no puede verse más espantoso pelado. Yo encuentro que, francamente, espantoso.
Yo tengo una teoría que voy a copiar de mi madre. Mi madre siempre le dijo a mi padre: no hay nada que yo pueda hacer si tú te quedas pelado. Pero pelado y guatón, ni cagando. Entonces, ¿cuál es mi consejo?
Era como una conversación del día a día.
¿Cuál es mi consejo? No, eso se lo decía a mi papá cuando mi papá agarraba vuelo y empezaba a subir de peso.
¿Ya?
Entonces ella muy, muy pacientemente, muy de mujer casada, le decía.
Claro, le decía.
Ella no tenía nada que reclamar porque ella sabía que mi padre iba a perder el cabello. Pues ya le decía, pero guatón y pelado ni cagando. Entonces ahí mi papá partía al gimnasio, bajaba el peso. Porque tú tenés que ser un pelado brígido. No podés ser un pelado y guatón.
Como Rochi, como Pichurutu.
Claro. Entonces, en este caso, Giorgio Jackson creo que cayó y degeneró a este sistema de peladez mucho más prematuro de lo que él creyó. Y eso lo jugó en contra. Mm. Eso es lo que entendí yo de Chamana Inés. Si es que estoy entendiendo bien.
Sí.
Ya, perfecto. Entonces, en esta desesperación, ¿qué hizo él para decir, ok, soy un pelado prematuro, ¿qué hago yo?
¿Qué hizo mal? O a lo mejor él quería tener el amor definitivo de una chica de la talla de su novia.
De una chica cool.
Y también sacrificó su pelo, porque también
claro, era el pacto de San Juan.
La tengo, pero hay un precio que pagar. Y ese precio, le dijo el cachudo, es
tu pelo. Tu pelo. Es tu cabellera, dijo.
¿Cierto?
Es como la voz de la sirenita.
Era, sí.
Yo confío en Chamana Inés.
Claro.
¿Es la voz de la sirenita o él negoció mal? Como uno pidiendo plata en la pega.
¿Cómo estuvo el cambalache?
Yo quisiera contar la brujería, pero siento que se me va a censurar nuevamente. Entonces,
no sé si pueda.
No, pero no, si está hablando de profesiones. De cosas profesionales, podemos.
Aquí en confianza.
Detalles. Bueno, Jory Jackson tuvo que acudir al...
¿Ya?
¿Listo?
Para estamos. ¿Ya? Remojar allí la...
La palabra remojar hace todo peor. Sí.
Ya, no, chao.
Hace todo peor.
No, chao,
y así
chao,
es
chao,
como
chao.
Logra conquistar a esta peor. Mujer cool, no, hondera y alocada.
Me cae bien Chamana Inés.
Yo voy a guardar un respetuoso silencio de esto.
Tengo que decirlo, me cae bien. A lo mejor no estoy de acuerdo con todo lo que dice. A lo mejor entra en la duda.
Claro.
Pero de que me cae bien. Tengo que decirlo.
Oye, queremos ir a un segmento a continuación, porque nosotros estamos preparando la noche de San Juan, que queremos celebrar la cultura y con Peruquín bajo una higuera. El otro día estaba leyendo, me mandaron muchos los memes de guasos peleando contra el diablo, pero literalmente peleando. Entonces yo no digo nada, yo no juzgo a la gente, pero en realidad al diablo no se le pelea físicamente, al diablo se le engaña. uno lo que tiene que hacer es que el diablo llega.
La pelea con el diablo siempre es psicológica.
En la mente, sí, pues. ¿Cachai? No con un hacha, no con un... No. No a combo,
no,
jamás.
No, porque entonces estáis peleando con otra persona, pero con el diablo es psicológico.
Sí, po.
Es ajedrez.
Es psicológico. Es
mental.
Entonces con Peruquín estamos preparándonos, estamos mentalizando, ¿no? Para llegar a ese momento, porque vamos a hacer un ritual en el cual vamos a invocar al diablo y vamos a enfrentarnos al diablo por medio de artimañas, de mentiras.
Y vamos a pedir la fama.
Le vamos a pedir fama. Entonces yo ya más o menos me sé intentar por invocarlo.
Chamán Inés nos puede dar consejo para ser exitosos.
Eso, para ser exitosos. Entonces, ¿qué rituales podemos seguir para llegar a este momento fortalecidos?
Boomer y mi persona estamos dispuestos a dar. Estamos dispuestos a arriesgar.
A dar.
Porque queremos fama. Queremos ser famosos. Queremos que la gente le ponga a sus hijos Boomer Peluquín.
Boomer Peluquín Messi. Soto.
Queremos que la gente en el registro civil tenga problemas porque hay muchos peluquines, hay muchos boomers. Eso queremos nosotros. Esa es la fama que queremos.
O sea, que el quinto boomer que hoy día.
La fama que yo quiero es que yo quiero ser tan famoso que yo me voy a agarrar con un weón, el imitador mío, y me voy a agarrar por una torta. Eso quiero yo. Y eso le quiero ofrecer al diablo. ¿Cuáles son los consejos que usted, como chamana Inés, nos recomienda para que nosotros hagamos?
Yo creo que ir a un bar de Chiloé y decirle, oye, ¿sabes que quiero hacer un show allá, en podcast en vivo, público, compartir? ¿Cuánto cobran con Peluquín? No, puta, cobramos 30 lucas. Puta, es que los dobles de ustedes nos cobran 20 lucas. Esa fama queremos. Sí. Esa fama queremos.
Sí.
Y yo sé que para lograr el éxito hay que sacrificar siempre cosas.
Sí, yo creo que alguien llegue y me regale una torta y yo le diga, yo soy diabético. Eso quiero yo. Ese nivel de fama.
Y decirle así, como que llegue este doble y me diga, don Boomer, te traje una cerveza. Mi señora te trajo una cerveza. Y soy celíaco, conchetumadre, soy celíaco.
Y que mi doble, el doble de Peluquín, diga, weón, mi señora se quedó toda la noche haciéndote esta torta. Y yo le diga, soy celíaco. Eso quiero yo. Esa es la fama que quiero yo. Y que se pierda mi perro.
Y sacrificar es importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo, Oscar Waldo, que tiene un gran éxito en lo económico, pero él sacrificó su humor.
Ah, sí.
Y entonces siempre uno tiene que sacrificar algo.
Él, como la sirenita, en vez de sacrificar su voz, sacrificó la chistosidad. Él nunca va a ser chistoso en la vida. Pero él...
no te vayas ahí tampoco. No te vayas mirando.
Pero él logró su objetivo. Yeah. Yo quiero ser como Oscar Waldo. Yo quiero lograr mi objetivo.
Oscar Waldo también.
Y yo quiero consejos de Chamán Inés, por supuesto.
Oscar Waldo fue, pero así una pichula.
Oiga, yo no me voy a arriesgar así a hacer una estupidez solo.
Hay una equivalencia, por ejemplo. Me gusta porque hemos hecho como 20 preguntas. Hay una equivalencia, así como yo quiero lograr algo, pero yo tengo que sacrificar algo similar.
Sí,
por
hay
ejemplo,
que arriesgar.
Yo quiero lograr la fama. ¿Qué tengo que arriesgar que sea similar a la fama? ¿Qué es tan grande como la fama?
Sí.
Mi pelo. Tengo que arriesgar mi hogar, mi juventud.
¿Qué pasa si no tengo perro?
¿La longa?
¿Que se muera mi perro? No tengo perro. ¿Que se muera mi mamá? No me importa que se muera
yo
mi mamá.
Yo insisto en que los rituales están tienen un contexto histórico. No es que estén situados, sean ahistóricos.
Hoy en día hay rituales veganos.
Ya, pero esa pregunta... Espérate, disculpe. Esa pregunta está de más, porque ninguno de los dos es vegano. Amigo, yo quiero ser famoso. Yo quiero ser como Oscar Waldo. Por favor, deje que Chamán Inés continúe con su...
Ya, ¿qué sacrificamos?
Sí, pues.
La virilidad. Tienen que sacrificar su virilidad.
Eso es lo principal.
Sí. Ya,
perfecto. Ya, y si no tenemos virilidad.
Voy a ser un don nadie toda mi vida.
¿Estás hablando de ser virales?
Viriles.
¿A qué se refiere con virilidad?
¿Viralidad o virilidad?
¿A qué se refiere? ¿A que soy capaz de procrear? ¿O a que doy la imagen de una persona con alta testosterona?
Tiene que dar la imagen de un hombre deconstruido, o sea, de un hombre poco hombre. Entonces ustedes en algún momento podrían afeitarse, insisto, siguiendo el camino de los hermanos Sicao. ¿Ya? Se cortan la barba, se dejan crecer el pelo y se hacen trencitas. Y probablemente
tengo que entrar
la imagen
a un taller de
nuevas masculinidades. Y probablemente después la presentación que ustedes tengan como público para compartir tendría que ser como una de las portadas, me parece, de uno de los últimos discos de la nueva banda de estos hermanos, la banda Plumas, donde aparece el señor esposo de Denise Rosenthal maquillado.
Nunca voy a ser famoso.
Ustedes quizás tendrían que aparecer con trencitas y maquillado. Y así ustedes alcanzarían el éxito y la masividad que quieren conseguir.
Prefiero morir olvidado. Yo quiero preguntarle a Chamán Inés, ya que hemos hablado de amarre y amarre histórico y amarres de verano. Ahora que estamos terminando el programa, yo quiero preguntarle para la gente que se queda con la duda. ¿Qué hacer en lo que resta del año? Yo quiero preguntarle a Chamán Inés.
Muy amplia.
No. A Chamán Inés, ¿qué hacer al final del verano? ¿Qué hacer para cerrar con broche de oro este verano?
¿Para qué?
¿Amarrar a quién y por
Porque
qué?
Porque el verano es una época potente.
Sí, pues.
Es como
sí.
Una época.
Hay calor, fuerte. Hay carne.
Hay playa, hay arena.
Digámoslo, pues, hay más cuerpo, hay menos ropa.
Hay carne urgente.
Hay más libertad, la gente quiere salir más. En el invierno la gente no quiere salir.
¿Cómo terminamos bien el verano?
¿Cómo terminamos bien el verano?
Y empezamos marzo, que un mes de mierda, bien.
Exacto.
Ah, ya, no tiene que ver con el ámbito amoroso.
No sea cochina, chamana, perdón. No, esto es ámbito vida.
Profesional.
¿Cómo empezar bien marzo?
Sí.
Con buen ánimo, con energía.
Pensando que el verano ya fue un recuerdo.
Chao, verano.
Hay un ritual que yo recomiendo mucho hace unos 3 años. Usted en el verano consume sandía, pero tiene que guardar todas las pepas de las sandías que comió en el verano.
Una tarea dificultosa.
Independiente del número, o sea, no importa que sean par, impar.
Todas las pepas. Absolutamente no. Todas.
¿Qué pasa si me como una?
Es algo que yo haría.
¿No importa?
Es algo,
o sea,
es algo
sin
que
creer.
No, pues ya la cagaste, pues, weón. Si estas weas son serias, pues, weón.
Ah, estas weas son. Ya, tiene que ser todas. Sí. Ya, ok.
O sea, puede ser que usted se trague alguna pepa, pero. Y claro, iba a perder un poco de efectividad el.
Sí, pues, weón.
Ya. La brujería. Entonces, usted guarda.
Okay.
En un saquito. Ya, en un saquito, ojalá de lino, todas estas pepitas de sandía.
Estamos apuntando.
Oiga, pero disculpe, Chamán Inés, pero si mi generación millennial apenas sabe lo que es el algodón, las generaciones nuevas sabrán lo que es el lino.
Puta, que se esfuercen, pues, weón.
Le digo yo, porque para mí, es verdad, el lino, yo conozco el lino porque practico un arte marcial, pero si no lo practicara yo no sabría... ¡Qué chucha el lino!
Ya he dicho en reiteradas ocasiones que para que las brujerías resulten hay que esforzarse un poquito. Entonces no cuesta nada buscar en internet. Claro, que y luego ir...
No se enoje conmigo.
No.
Enójese con la gente que es floja y que quiere los resultados ahora.
Lo comprendo. Se dirige a... al barrio de Independencia, donde se venden...
Ya, con la bolsita, con
telas.
La pepa de sandía.
No. Allá usted va y compra un trozo de lino y hace una bolsita. La bolsita, el saquito donde usted va a guardar las pepas, tiene que confeccionarlo usted mismo. ¿Ya? Y coserlo a mano.
Ya, usted tiene que aprender a coser el lino.
Con una aguja, una cosa sencilla, y no es necesario que haga algún punto especial. ¿Ya? Entonces usted... este saquito y tiene que andarlo trayendo todos los días durante el verano.
Ya.
¿Dónde? ¿Metido en la raja o
ahí en la zona pública, como usted ha repetido varias veces durante este
porque toda la brujería conlleva en eso.
Sí, yo todo lo que he aprendido de la brujería en este capítulo es que tú tienes que tener todo cerca de tus partes pudendas o de...
¿De los genitales o metido en el ojo?
Claro.
A mí Funkeco, te voy a contar una infidencia. Yo le dije a Funkeco, oye, dame alguna brujería, ¿cachai? Para ir practicándola para el especial de la noche de San Juan. Me dijo, mira, te voy a hacer una brujería. Me dijo estas palabras, para agrandar la pichula. Me dijo, perdón.
Ya, pero no, él.
No somos
él,
un podcast
él no es,
ordinario.
Él no es un brujo. No un brujo verdad. Po.
No, pero se sabe, la he escuchado. Entonces me dijo, es refregarla en grasa de chancho a las 12 de la noche bajo una cruz y después la grasa metértela en la raja.
Discúlpame, pero él no es un brujo autorizado.
No está certificado. No. Entonces le decía, Funkeco, mira, lleváis cuatro brujerías y todas terminan...
O involucran...
metido en la raja.
Entonces yo no le puedo creer.
¿Por qué? Todas comienzan con genitalidad.
No le puedo creer.
En la raja. Oye, ¿cómo puedo hacerlo para tener plata, weón? Mira, tenés que sacar unas matitas de guinda, weón, y sacar unas guindas y unas moras y meterte en la raja. Y yo, weón, ¿pero por qué? ¿Por qué todo?
No, yo creo que esto es faltarle un poquito el respeto a la invitada. Porque tú estás dando...
Sí, porque estoy desenmascarando a un chanta. Para elevar a la chamana que me está enseñando ahora. Entonces, ¿qué hago con las
papitas? Paréntesis, sandía, el señor Funkeco trató de entrar al gremio, al colegio, al colegio de chamanes, pero no pasó las pruebas por chanta, así que fue expulsado inmediatamente.
Expulsa.
Sí, bien, vamos. Entonces, estamos con este saquito de lino, ¿cierto? Acarreando con las pepitas, ¿sí?, por todos lados.
Que no son pocas.
Sí.
Ojo.
Y siempre llevarlas en los bolsillos, como ustedes bien dicen, cercano a las partes pudendas. ¿Ya?
Perfecto. Y te encargo la de mosca detrás. Te encargo la de mosca.
No, porque si están secas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el afán? Si ya están secas. Son semillas.
La mosca hueando,
pero bueno, son semillas. Te está diciendo, guarda las semillas de la sandía. No la sandía, no los restos de las semillas. Las semillas.
Una vez Funkeco se metió una semilla de sandía haciendo este rural en la raja y le empezó a crecer una mata de sandía.
Ya, pero yo no quiero saber lo que le pasa a Funkeco en este programa. Yo quiero consejos de chamana Inés para la gente que termine un buen verano.
Entonces, el último día hábil de febrero,
ya,
usted consume todas estas pepas, ya, enteras. No, no haga la trampa de molerlas ni nada. Se traga las pepas.
¿De golpe?
Sí, completa.
¿Pues la podemos mezclar con yogur, con algo?
Sí.
¿Les podemos echar un poquito de aceite?
Yogur es lo más...
Ya, pero tiene que ser de golpe.
Yogur, ojalá yogur de pajarito, ¿ya?
De pajarito, sí. Ya, ok.
¿Con los pajaritos o con los pajaritos filtrados?
Filtrado.
Ya.
Filtrado, ya, estamos apuntando.
Entonces.
Okay. ¿Y luego?
¿Usted por qué esta brujería se prolonga en el tiempo hasta la noche de San Juan?
Ok, ¿qué fecha de la noche de San Juan?
23 de junio.
Estamos como a febrero, estoy diciendo que estamos cerca, güey.
Sí. Pero dale. Entonces, ustedes saben que los rituales, en general, para la noche de San Juan, se hacen en una higuera.
Sí, pues, debajo de una higuera.
Entonces, después usted, sí, bueno, hace la digestión de estas pepitas con yogur de pajarito. Guarda lo que usted evacúa también en la bolsita de lino. Pone este saquito con el excremento debajo de su cama.
¿Ya?
Y espera hasta el día 23 de junio.
¿Hasta el 23?
Sí.
Ya, al día siguiente.
Sí. Digamos con la feca, que es como una barra cereal en ese...
Oficialmente está ya, lo lograste.
Claro.
Uno puede decir ya, lo hice.
Claro. Ya. Y usted se pone bajo la higuera y a las 12 de la noche, es decir, ya pasando al día 24 de junio, usted coloca en la higuera, hace un círculo alrededor, haciendo una ofrenda, digamos, con este excremento, con las pepitas de sandía y el yogur de pajarito.
Claro.
Y así usted va a lograr tener un año sumamente exitoso. Excelente. En todos los ámbitos.
Pero el verano ya pasó, pues. O sea,
un año.
Este es como para el verano siguiente.
Un año,
o
bueno.
Sea, si uno...
No, porque el ritual...
Para terminar el verano.
El año ya va
no,
a la mitad.
No, porque usted va cumpliendo todas las etapas, le van permitiendo
sí,
a usted...
Pero, oiga, tenga paciencia, el amigo. Éxito. Usted está... Yo creo que usted... Disculpe, chamán Inés. Yo creo que Boomer está un poco...
Es muy ansioso.
Sí. Yo creo que Boomer quiere pasarlo bien y disfrutar.
Quiero resultados rápidos.
Claro, él quiere disfrutar de cosas rápidas inmediatamente y no, o sea, es de
aburrido. Claro, por supuesto.
Claro. Chamán Inés nos enseñó trucos para terminar un buen verano. Pero después hay que terminar en junio y después hay que la noche de San Juan y hay que ir de a poco.
Pero amigo, mientras usted va cumpliendo cada etapa, usted va teniendo éxito en el día a día.
Claro. Así es. Ya, sí, te creo. Vamos a hacer la de las... Mira, ¿algún ritual que no involucre excremento para tener éxito?
No.
No hay un ritual que sea como escribir algo, quemar los bordecitos de la hoja, enterrarlo, algo que no requiera que defeque debajo de mi cama.
Escribir la ouija en un...
Ni tampoco sacarme los pendejos con la mano, algo que no involucre, por ejemplo, beberme los líquidos vaginales de alguien, no sé. ¿Hay alguna algún ritual de ese tipo? ¿Más sano?
Yo prefiero recomendar estos rituales que incluyen estos fluidos, estas fecas, porque los otros rituales
son los mejores.
Si usted, como usted por ejemplo me dice, involucrar fuego, hay riesgo de incendio. Yeah. Y usted sabe que no queremos más incendios forestales en nuestro país. Por lo tanto,
Sí,
volver a estas tradiciones europeas, paganas, donde se hacían hogueras para el 23 de junio, yo no lo recomiendo para nada.
Entonces, nos creemos que la única solución es lo escatológico.
Así es.
Chucha, la verdad. Ya, un buen agua de calzón, ¿cómo se hace? Hay dos formas. Yo, por ejemplo, la mujer se baja los calzones en el momento, pone un vaso entre sus piernas y en ese momento echa el agua que escurra por el calzón como un colador y luego se lo coloca. Esa es una opción. Y la otra opción es echar el agua y luego remojar el calzón ya quitado dentro del agua. ¿Cuál de las dos formas es la correcta para el
Yo creo que me hicieron la segunda.
El agua de polvo. La segunda, sí. Remojar el calzón. Sí.
Para darle mi aporte, yo creo que me hicieron la segunda. Y funcionó. Y déjeme decirle.
La respuesta me lo quieres. Yo creo que me hicieron la segunda. Espera, cuenta eso.
No, porque es que yo estuve con una muchacha que no tenía, a ver, ¿cómo decirlo? Habilidades o características determinantes, más allá de esas.
¿Ya?
Y yo por algo no estaba muy interesado en ella y terminé pololeando con ella un par de años. Oh. Entonces yo le dije, tú...
Ya, tú decís que le hizo...
Sí, me hiciste un agua de calzón, güey. Y probablemente lo hizo porque, bueno, ella muy adepta a este tipo de cosas, muy de los signos, muy de las brujerías, de que ella, de que lo, ¿cómo se llama? Esta weá de que se te no, de esta mierda que se te seca, güey, en el refri, güey, ni me acuerdo, conchito madre, pero una. Bueno, toda su mentira, culiada. Pero yo creo que sí, yo creo que fue porque yo, ahora, hay que decir, yo soy potista. Y yo no solo soy potista, a mí me ganan por el estómago. Entonces ella no solo me cocinaba, sino que tenía ahí su potismo. Entonces por eso digo yo que sí, ella usó... agua de calzón.
Pero chamana, ¿el agua de calzón es lo mismo que el agua de poto?
Sí. Es lo mismo.
Es lo mismo.
Ah. Pero claro, el agua de calzón, digamos, vendría siendo como la versión más higiénica.
Claro.
¿Ya? Ya, pero por ejemplo, ¿el agua de poto, su efectividad es proporcional al tamaño del poto?
Precisamente.
Ya.
Por la experiencia que contaba Peluquín, si estuvo años con esta señorita... claro, estaba en relación al volumen.
Yo sabía que yo estaba macumbeado, sí. Pero
ahora, no, imagínese usted cómo será el efecto del agua de calzón de la señorita Becker. Yeah.
Sí, pues.
O sea, ahí ya
Odines
está.
O Dinés de Suárez. Sí, ya si está este como. Weón, este weón murió en manos de mapuche. O sea, ¿cómo será? ¿Cómo será, po, weón?
Hay evidencia histórica que Inés de Suárez era rajona.
Sí, pues.
Sí, o sea, claro.
Satánica sí. Era. Y mi compadre, claro. Y mi compadre estuvo ahí. Pues, entonces, vaya.
Entonces, ¿qué opciones tiene una muchacha que carece de claro. Una senda raja para hacer un hechizo de ese tipo? O sea, está perjudicada. ¿Puede hacerlo de otro modo?
Tendría que recurrir a la copita menstrual.
Yo estoy haciendo trampa, porque la muchacha que me hizo
esta puto chico, copita.
La muchacha que me hizo esta agüita garzón era potona. Ya, trampa.
Corría con ventaja.
Corría con bastante ventaja. Una muchacha que no tiene esa ventaja.
Ay, harta.
Una muchacha que no tiene esa ventaja. ¿Qué puede hacer?
Esa muchacha tiene que recurrir a la copita menstrual.
Ya.
¿Ya? Y ahí también generar una solución.
Me gusta esa palabra.
Me gusta cuando dice solución.
Sí. Una solución, así como una hueá química. Así.
Sí, no, como que estoy hablando con una doctora de repente, después me doy cuenta que es una chamana. Wea.
¿Y un hombre, ya. Por ejemplo? El público de público para compartir.
De hombre.
No, nos va a retar porque nosotros preguntamos por mujeres y después va a decir, no, y los hombres. Y entonces.
Sí, hay que preguntar. Acá no escuchan tres mujeres. Po,
hay que preguntar por los hombres. Las mujeres
momento,
piden
para tal, terminar con el brebaje de la de la copita menstrual. Entonces hace una mezcla y acá se requiere un poco más de como de expertise, se pudiera decir. Usted tiene que poner 3 milímetros del contenido de la copita menstrual, 3 milímetros mezclado con 500 cc del brebaje favorito, del alcohol favorito del hombre al que quiere conquistar.
Oye, ¿y cómo mezclamos los cc con los milímetros? Si son unidades de medida diferentes. O sea, ¿cómo?
¿Cómo le calculamos si estamos curados? Así que pregunta.
Es una profe.
Básicamente. ¿Cómo calculamos si estamos curados? Una poquita.
¿Qué pasa si se pasa?
Porque a mí, yo por ejemplo, cuando yo lavo ropa, yo compré una weá para blanquear. Sí, weá. Y dice, eche 16 gramos de la weá por carga. Y yo, listo.
Ole, y, vamos.
Y se acabó. Entonces yo, como una persona ignorante, discúlpeme, chamanines, para este tipo de cosas, aunque sean con el diablo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Cuánto es el poquito?
Mire, hay una serie de recipientes graduados que usted puede sacar desde el laboratorio de química hasta recipientes para cocinar. ¿Ya? Todos esos tienen las graduaciones.
Vamos a sacar, entonces,
solo tiene que prestar atención.
Usted le está dando consejo a mujeres que les cuesta un poco llamar la atención.
A las tres mujeres,
claro,
que
les cuesta un poco llamar la atención de hombres. Y está hablándole a la inmensa mayoría de hueones que nadie los mea. Que probablemente estén encerrados en estos lugares que usted.
Y que tengan cuidado.
Claro, usted cree que no hay contacto humano. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo termina?
Mire,
bien
los hombres.
El verano, los hombres. Ya que ya respondió cómo tenían que hacer las mujeres. ¿Qué tienen que hacer los hombres?
Un día de mucho calor del verano, ustedes dejan una polera muy sudada, por supuesto con una serie de olores muy desagradables. Usted guarda esa polera, la pone a hervir ya en una olla y... Y señor peluquín, no lo veo... Yo estoy hablando
lo que pasa,
seriamente, yo soy una profesional.
Es que discúlpeme, chamán Inés, pero lo que pasa es que yo transpiro, yo soy de las personas que es tóxico. Yo soy de las personas que soy tóxico y de las personas
es que
yo...
Una matita de laurel.
No, claro, de las personas que... Si usted me dice, métala al agua y cósalo, no le voy a tomar ese consejo porque para mí yo soy... Lo heredé de mi padre.
Tienes que patearlo, pues, por
yo lo heredé de mi padre.
Tienes que patearlo, pues, weón.
Yo heredé.
Echa una gotita de esencia.
El sudor
de
más tóxico, weón, que existe en el planeta, conchetumadre.
Pero.
Entonces
va,
yo,
o sea,
voy.
Chamana, se le puede echar un poquito de esencia.
Discúlpeme, señor Boomer. Para ejemplificar un poco a Chamín Inés. Yo cuando voy a la pega y voy en moto, voy con la chaqueta, porque compré una chaqueta que me hace transpirar de más. Yo voy con un cambio de polera. Porque yo transpiro mucho. Y yo sé que transpiro. Y yo sé que soy tóxico. Entonces yo voy y pesco. Y todas las cosas que yo transpiro las tomo como si estuvieran contaminadas con Chernobyl. Porque lo están. Sí. Por eso me río. No me río de usted. Me río de que.
A mayor putrefacción.
Para mí, ese consejo no aplica. Por eso me río.
A mayor putrefacción, mayor testosterona.
Ya.
Por lo tanto, usted le resultaría muy bien este embrujo. Ah, ¿ya?
O sea, la putrefacción del hombre es similar al nivel de raja de la fémina.
Exactamente. Exactamente.
Mira.
Ya, ok.
No lo vi.
Entonces usted pone a hervir unos 5 minutos ya de hervor.
En una olla.
Y luego.
¿Lo puede patear?
Disculpe.
¿Cómo?
¿En una olla?
Sí, en una olla.
Ya.
En una olla.
Pero lo puede patear con una gotita de esencia de vainilla.
No, pues con agua.
Después.
Cuando usted me dice ponga a hervir, para mí es solo agua.
Solo agua, ya.
Sí.
Sí, claro. Después usted agrega, ya, cuando está tibia esta agua especial, usted le puede poner
esta solución.
2 clavos de olor y un palito de canela y 3 gotitas de esencia de vainilla. Y eso usted después lo guarda en una botellita y cuando se junte con la señorita en cuestión, usted le pone ahí un chorrito de esa...
¿Querés con la mona?
Discúlpeme, yo tengo este problema de que yo voy con una chaqueta. ¿Ya? Y dejo la chaqueta afuera. Porque la chaqueta, como trae mi transpiración tóxica, yo quiero que la wea seque lo más posible. Esa chaqueta, como es de moto, tengo que sacar las protecciones. No es fácil lavarla siempre, entonces trato de lavarla una vez a la semana. ¿Cachai? Para mí, lo que me está contando Chamaniné es un poquito complicado. Pero a lo mejor, desde mi experiencia, a lo mejor lo que ella está contando...
Pero hay que sacrificarse, weón, porfiado.
Por eso te digo, es algo que hay que hacer una vez. Hay que hacer varias veces. Si yo tiro todo
una vez,
la foto pelado una vez, ¿va a funcionar?
Buena pregunta.
Depende. Depende. En general, estas brujerías debieran funcionar dentro de 28 días.
Exacto. ¿Ya? Una vez.
Dentro de 28 días, sí.
O sea, tengo que yo prepararme para que este sacrificio, sea de una sola vez.
Sí.
Ah, ya. Perfecto. Sí.
Si no hace efecto el embrujo hasta los 28 días, es porque usted tiene que abortar misión.
Oiga, madame, perfecto. Usted, con su belleza, con su gracia, ¿qué embrujo ha hecho? Si se puede saber. ¿Uno?
De uno que esté orgulloso.
¿Es tu mejor embrujo?
¿Algún famoso acá en Chile? Claro, algún famoso en Chile.
Yo sé que una vez la chamana Inés anduvo rondando en un famoso personaje político chileno que hoy en día está muy arriba. Lo más arriba posible.
Mire.
Ahí.
Mire.
Arriba, arriba.
Sí.
Sí. Yo vi esa foto y hice el relato.
Bueno, yo ahí el embrujo que usé fue vía Facebook. ¿Ya? Darle me gusta a sus estados. A todos los seguimos.
No diga y luego eso esta persona. La gente me empieza a reclamar que no la acepta y de que Madame Miné no la acepta Instagram. Por eso, no le dé esperanza a la gente, por favor.
Usted se volvió loquita mandándole me gusta y me encanta al que te jedi, ¿cierto?
Al personaje en cuestión.
A todos los seguimos.
No, pero tú estás
antes del seguimos. Y después un día me encuentro.
Antes del seguimos.
Ya, pero ya decía, no sabe, seguimos, amigo, en decía, esa
seguimos
época.
En esa época.
Amigo, no sabe.
Ya, sí. Mira.
No sabe, amigo.
Y después yo tenía un álbum de fotos de Punta Arenas, de un viaje que yo había hecho. Y de repente me di cuenta que, le había dado me gusta a una foto.
Ah, y tengo fotos con este personaje.
Y después tengo una foto con este personaje.
Bien. ¿Se puede mostrar?
No, pues yo soy bastante vanidosa. Y pucha que salgo fea en esa
pero
foto
imposible con
el,
más fea que
el él sale estupendo y yo
con
salgo
el muchacho.
Fea sí.
Con el muñeco así como que... dicen los viejos. Oye, ¿y ahí no se te ocurrió darle un vasito de una solución?
Claro, un agüita calzona, alguna cosita.
No, porque
se te viene
ya
adelantado.
estaba amarillando entonces
no.
Entonces no, ya íbamos por caminos distintos,
me parece. Muy bien, muy bien. O sea, una mujer califa, pero a la vez consecuente.
Sí, claro.
Hay que separar las cosas.
Hay que separar las aguas.
Hay que separar el agua. Oiga, chamana, ¿cuál es su país terminando su ritual favorito de estos embrujos para hacer que sería el más sencillo, el más cómodo y para que la gente también prepare en casa? ¿Cuál sería el más rápido? Así como para que las personas que nos escuchan
más fácil
lo hagan y digan, es verdad esta weá.
¿Para qué? Para
éxito, riqueza.
Para el amor.
Para el amor, digamos.
No, para que le crean.
Ya. Para el amor yo ocuparía... Hay otro más sencillo que no he comentado.
A ver.
Que es el agua de calcetín.
¿Ya?
¿Ya? ¿Para qué el agua de calcetín?
Para el amor. Para el amor. ¿Ya? Porque está esta nueva tendencia de la gente que encuentra muy eróticos los pies.
Sí.
Entonces claro, usted...
Un fetichismo.
Se los deja...
Trantinus, decimos.
Sí. Si usted se deja la uña encarnada más los callos, usted ese calcetín... Sí. Lo guarda, ya, lo usa una semana el calcetín.
El mismo.
Ojalá ya a esa altura aparezcan hongos, ya, aparte de la uña encarnada, claro, los callos, hongos. También usted echa a hervir ese calcetín en una olla, ya, y hace esta poción.
Me provoca cosas.
También, con el alcohol favorito de la persona a la que usted quiera hacerle el amarre.
Claro. No basta con agarrar con un calcetín con hongos, hay que echar a hervir la weá. Eso es lo que me provoca un poco de... Continúe, por favor. Chamanes Inés.
No, porque es una poción.
Sí, pero por supuesto. Yo no la pongo en duda en ningún minuto.
La ignorancia,
en brujita. Ningún minuto. Es solo la ignorancia. Es que yo quiero que ella sepa que es mi ignorancia de Santeguino.
El agüita de poto es equivalente a los hombres. Por ejemplo, un hombre puede hacer un agua de poto. O el hombre ya derechamente tiene que hacer un agua de tula, por ejemplo.
Un agua pirula. ¿Existe el agua pirula?
El agua pirula, porque yo lo que sé es que el agua pirula es directa al envase. O sea, yo tengo servido el vaso y yo voy y meto lo que es la pirula. Pero, perdón por el hecho del meñique. Pero el agua de poto no es así, porque el agua de poto no moja el calzón. No.
Sí.
¿Existe el agua pirula o
no existe? No queremos ponerla en situaciones...
Es que el agua pirula se revuelve.
Aquí los rituales comienzan a ser similares, ¿ya?
Yeah.
Usted pone el calzoncillo también a hervir, ¿cierto? Unos 5 minutos, ya les he mencionado, 5 minutos. Perfecto. Después deja usted reposar esta pócima, ¿ya? Y después usted, ojo ahí, tiene que revolver. Y revolver este líquido, esta poción, con el perfume que usted use. 3 gotitas del perfume que usted use. Y revolver con todo lo que es la baguette.
Ya, pero tengo
y un eso problema. Después usted lo da a la señorita en cuestión.
Chamana, tremenda enseñanza. La verdad es que yo nunca había tenido la fortuna de estar con una chamana, una especialista en la brujería, en lo humano y lo divino, de tu canaña. No sé por qué dije tu caraña, de tu calidad, de tu entereza, así que nada más que agradecerte y esperarte quizá en una próxima entrega. Un mensaje para Chile.
Sí, ustedes saben que yo cuento con muchos dones, así sí. que yo no tengo problema en seguir compartiendo mis conocimientos con el público de su podcast.
A Peluquín mágicamente le llegó una suerte de embrujo y se cayó, y su internet cagó, definitivamente. Así que no nos queda más. Y mira, Peluquín va y vuelve. Ahí volvió, de hecho. Estamos despidiéndolo ya, Peluquín. Así que nada más que invitarlo a seguir a patreon.com/público para compartir, patreon.com/lo mejor de Da Vinci. Va a encontrar contenido exclusivo, los capítulos ahí, una cacha de weá para que se deleite. Y Chamana Inés, muchas gracias por tu participación. Nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Pueden despedirse de su público, por favor.
Gracias a todos los auditores y gracias por la buena recepción y las solicitudes por Instagram.
¿Cuántas tenías?
Tengo cosas muy personales. Don todavía no le he hecho a cada uno porque tengo muchos dones, entonces tendría que manejar muchas cuentas.
Así que muchas gracias, cabrón. Nos vemos la próxima semana. Y ojo, y atención, Talca, que se viene chubucito en vivo. Adiós, adiós.
Chao.
Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. Me doy vuelta para abrazarle y solo abrazo la maldita almohada. A Dios le pido que si un mal hombre he sido, que perdone mis pecados, solo quiero estar contigo. No sanarás si solo vives de recuerdos. Ella también.